Libro de Cielo, volumen 1641.
El mar de la divina voluntad es mar de luz y de fuego, sin puerto y sin ribera. Me encontraba en el duro estado de mis acostumbradas privaciones de mi amado bien, y me sentía sumergida en las amarguras, privada de aquel que es el único que hace surgir el sol, el calor, la sonrisa, la felicidad de mi pobre alma. Sin él es siempre noche, quedo entumecida por el frío de su privación, soy infeliz. Por eso me sentía oprimida y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, ánimo, no te dejes en poder de la opresión. Si supieras cuánto sufro yo al verte sufrir tanto, que para no verte sufrir así te adormezco. Pero yo me quedo junto a ti, no te dejo. Y mientras tú duermes, yo hago por ti lo que deberíamos hacer juntos si tú estuvieras despierta. Porque no eres tú quien quiere dormir, soy yo quien lo quiero y por eso te suplo. Mira cuánto te amo. Si supieras cuánto sufro, cuánto te veo despertar, sufrir porque no has advertido que te estaba junto, porque yo mismo te había hecho dormir en el espasmo de mi privación. Es verdad que sufres, que yo sufro, pero es en el nudo de mi querer que también en esto corre en ti, que estrechándote más hace estable nuestra unión. Por eso ánimo. Recuérdate que eres mi pequeña barquita en mi voluntad, y la voluntad divina no es mar de agua que tenga sus puertos y sus playas donde hacen escala los barcos, las naves, los pasajeros, donde descansan y se dan a las diversiones, y muchos pasajeros no vuelven más a navegar en el mar.
A ver, espérame. Bueno, la primera parte es la acostumbrada de Luisa, ¿no? Las amarguras por las privaciones de Jesús. Y ya sabemos que esas privaciones generalmente son por él quiere castigar, o sea, desea castigar. Y entonces, para que Luisa no intervenga, que Luisa no se interponga entre la justicia y la criatura, la priva de él. Y entonces son estas amarguras que ella describe. Y Jesús aquí le dice que bueno, que a él no la quiere ver sufrir cuando él castiga, no la quiere ver sufrir por eso, y entonces la adormece. Eso, bueno, en realidad está bien, pero lo importante es que no la deja. Y eso es obvio, mientras la persona viva en la divina voluntad, Jesús no puede, no es que no quiera, no puede separarse de la criatura. ¿Por qué no puede? Porque su misma voluntad lo fija, lo ata a la criatura. No hay forma de que se pueda separar. Necesitaría separarse de su misma voluntad. Entonces, bueno, eso es totalmente comprensible, ¿no? Pero aquí habla del mar y de la barquita. No sé si recuerdan la lectura esa de la barquita en el mar de luz, en donde el mar es la divina voluntad y la barquita es el alma, y que todo es luz. Todo es luz, en la barquita también, por la diferente, ¿cómo diríamos?, intensidad de la luz, se definen las partes de la barquita. Y es una barquita que de repente navega muy rápido, de repente se detiene, luego se sumerge, luego vuelve a salir. Y Jesús le dice que esa barquita es el alma de ella, y que el capitán de esa barquita es él. ¿Sí? O sea, que él la va dirigiendo de acuerdo a las necesidades de ella. O sea, lo que necesita, qué tan rápido necesita avanzar, o si necesita detenerse para pensar, o sumergirse para entrar más adentro en el conocimiento de la voluntad, de la divinidad de Jesús, en fin. Y algo que es curioso aquí, dice, el mar el mar de mi voluntad no tiene puertos. O sea, no hay dónde descansar, dónde pararse. Y esto nos recuerda la prueba que el alma debe sufrir para entrar en la divina voluntad. Cuando Jesús le dice que la prueba para las personas que quieran vivir en la divina voluntad es entrar en ella sabiendo que de ahí no se sale. Aquí es navegar el mar de la divina voluntad, pero no hay escalas. No hay dónde reposar. Es un continuo vivir. No puede haber detenciones, porque la detención implicaría que la vida divina que se está formando en ella desaparecería, moriría en ella, que es lo mismo que le pasó a Adán. Entonces, debe ser un continuo, continuo, continuo vivir en la divina voluntad. No se puede detener. Así que bueno, este es como el punto interesante en esto, ¿no? Dice, por eso ánimo, recuérdate que eres mi pequeña barquita en mi voluntad, y la voluntad divina no es mar de agua que tenga puertos, sus playas donde hacen escala los barcos, las naves, los pasajeros, donde descansan y se dan a las diversiones. O sea, lo que está diciendo es se dan a la vida sin Dios, sin la unión de Dios, la voluntad humana viviendo separada de la voluntad divina. Y si eso pasa, si eso pasara, entonces hay muchos pasajeros que ya no vuelven a navegar. Se quedan en los puertos, se quedan en las escalas y no vuelven a entrar en este barco. En la divina voluntad no hay eso. En la divina voluntad, cuando el alma se decide a entrar, es totalmente ya a sabiendas que de ahí no va a salir. Pero debe ser una decisión totalmente libre, firme y sobre todo no obligada por nadie, no coaccionada por otras personas. Esto no es a fuerza, esto es voluntario, es una santidad entre Jesús y el alma. No hay intermediarios. O sea, cualquier persona que intente o que quiera dirigir a otros, en definitiva está totalmente fuera de la divina voluntad. Entonces es interesante que aquí nos lo vuelve a repetir, pero de otra manera, ¿no? O sea, no hay puertos. No hay ningún lugar en donde puedan detenerse, no hay playas donde hagan escala en los barquitos, y esos barquitos son las almas. Así que es como en los aviones. Las puertas del avión se van a cerrar. Si no está seguro de que este es su destino, dígalo ahora, si no después, ya no puede bajarse. Así que el que quiera bajarse de la divina voluntad, pues está a tiempo. Síguele, Mita.
Sí, doctor. El mar de mi voluntad es mar de luz y de fuego, sin puertos y sin riberas. Por lo tanto, para mi pequeña barquita no hay escalas. Debes siempre navegar, pero con tal velocidad de encerrar en cada uno de tus latidos y de tus actos toda la interminable eternidad, de manera de unirlos junto a aquel latido y acto eterno, el cual es latido y acto de cada uno, y tú navegando sobre todo, harás en cada uno de tus latidos el giro de la eternidad. Tomarás todo y nos traerás todo lo que de la divinidad salió para dar y para recibir, pero que mientras da, no recibe. Y mi pequeña barquita tiene la tarea de navegar en el mar inmenso de mi voluntad para correspondernos por todo lo que sale de nosotros. Por eso, si te oprimen, perderás la tensión del giro, y el mar de mi querer, no sintiéndose agitado por los veloces giros de mi pequeña barquita, te quemará de más y sufrirás de más por mi privación. En cambio, si giras siempre, serás como aquel dulce vientecillo, que mientras llevará refrigerio a nuestro fuego, te servirá para endulzar el espasmo que sufres por mi privación.
Bueno, ya sabemos el trabajo que le queda al alma que vive en la divina voluntad, ¿no? O sea, no hay escalas. Debe navegar continuamente y debe encerrar en ella a toda la eternidad. O sea, debe encerrar en ella a toda la creación, a todos los seres creados, a todos los humanos, a todos los ángeles y a Dios mismo. O sea, tiene que hacer el mismo trabajo que hizo Jesús, porque ese es el punto. O sea, repetir la vida de Jesús es encerrar en ella todo lo creado y a todas las criaturas para poder corresponderle a la divinidad. O sea, aquí sería primero corresponderle a Jesús por todo lo que hizo la creación, darle la gloria, el amor que no se le ha dado y que él tuvo que tomar todos los actos de las criaturas para rehacerlos y darle al Padre la gloria y el amor por toda la creación. Pero también tiene que tomar sobre de él todas las vidas de las criaturas, todos los pensamientos, todas las palabras, todos los pasos, las obras, los latidos, los respiros, donde no, el hombre no puso el amor hacia Dios y donde no le dio la gloria completa por todo lo que él ha recibido y por todo lo que la familia humana ha recibido. Entonces, esta criatura tiene que hacer lo que toda la humanidad no ha hecho y reparar a Jesús y luego, junto con Jesús, reparar al Padre. O sea, ese es el trabajo que nos toca. Y en cada acto, entonces, es una vida divina que se está formando. O sea, es una Eucaristía en cada acto. Una Eucaristía donde la divinidad, o sea, dice, mi voluntad hace en cada acto de criatura lo que el sacerdote hace sobre la hostia. Entonces pone una, se genera una vida divina en cada acto y esa vida divina encierra todo, es un acto completo donde va el amor, la gloria, la alabanza, la adoración, todos los atributos de Dios, la santidad, la omnipotencia, todo junto y va toda junta la familia humana rehecha por Jesús. O sea, una familia humana que ha sido totalmente, podríamos decir, creada nuevamente por Jesús con actos divinos en todo lo que hizo para que el Padre recibiera totalmente la gloria y el amor que él quería recibir al crear. Ese es el trabajo que le toca al alma que vive en la divina voluntad. O sea, ese es como el... Por eso es que no conviene detenerse. Por eso es que las detenciones, cuando el alma se detiene, son vidas divinas que no se generan. Son actos que no se sustituyen. Le dice Jesús a Luisa, si tú supieras lo que quiere decir privar a Dios de una vida divina. Así que bueno, tenemos este encargo, por decirlo así, y por eso es que no debe haber detenciones, por eso es que el mar de la divina voluntad no tiene lugares, no tiene puertos, y por eso es que entrando a la divina voluntad, de ahí no se sale. O sea, el trabajo es decidirse a entrar. Pero para decidirse se necesita conocer. Si no se conoce, no podemos decidir. Entonces, esta es como la parte necesaria de poder seguir adelante. Seguir adelante con la lectura, con el conocimiento y sobre todo guiados por Jesús, que Él es el que nos debe ir dando prácticamente todo el conocimiento. Vuelvo a repetir, aquí no entra el hombre, no entran grupos, o sea, no hay grupos, no hay nada de formar comunidades. Definitivamente eso está fuera totalmente del plan de Dios para fundar su reino en la tierra. Esto es entre Jesús y el alma. Volvemos a los minutos de silencio. Ahora,
doctor,
¿por qué lo ofrecemos? Sí, Maritza, dime.
Yo quiero comentar que esa parte que acaba de decir de no formar grupos, de no formar comunidad, es como una parte difícil luego de entender por la gente, porque empiezan apenas empiezan a conocer de la divina voluntad y ya quieren abrir grupos y ya quieren dirigir, cuando aún ni siquiera conocen bien las verdades ni las han hecho vida.
Y en muchas ocasiones se aprovecha para beneficio personal.
Sí.
Así que, sí, es difícil porque es nuestra costumbre, sobre todo, estamos muy acostumbrados a pertenecer a un grupo, a pertenecer a una sociedad, a una comunidad. Y aquí es totalmente al contrario, Jesús lo dice desde el principio. Esto es algo entre el alma y yo. No hay terceros. Bueno, pues eso es lo que cada quien debe de ir decidiendo, ¿no?
Sí.